policial. La Quandra Nesbitt es directora del Departamento de Salud de Washington, D.C.
Queremos que restrinjan sus movimientos, lo que no es lo mismo que recomendar una cuarentena para esas personas, sino ser más juiciosos y conscientes sobre su nivel de actividad.
Y hasta aquí las noticias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Te saludamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la sintonía. Comenzamos hoy nuestra primera nota acá en la tertulia. El gobierno de Estados Unidos no quiere acabar con las remesas a Cuba, sino con el negocio bien hilvanado por las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, disfrazados tras el conglomerado empresarial Gaesa, y lo hace para quedarse con más del 70% de lo que los cubanos de fuera de la isla, sin duda, ¿no?, envían a sus familiares. Será la primera nota de hoy. Interesantísimo. Vamos a escuchar opiniones.
Sobre todo por el impacto que tiene esto dentro de Cuba.
Uh-huh. Si llega a producirse, ¿no? Bueno, si claro. Es verdad que es así, porque vamos a escuchar opiniones, ya dije. La segunda nota, la Organización Panamericana de la Salud debe explicar su función de intermediaria en más médicos. Así ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Y la policía amenaza con prisión a un tuitero por sus reclamaciones a Etexa.
Increíblemente, le está pidiendo que baje los precios y le han aplicado la 370. Esto es increíble, el gobierno cubano, cuando la gente reclama, cuando la gente protesta. Bueno, pues son las notas que tenemos para discutir hoy, todas, por supuesto, con impacto dentro de Cuba. Y lo vamos a analizar con nuestro periodista independiente en La Habana, Iván García. Se encuentra vía telefónica desde La Habana. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España, y ya con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido a las noticias como son, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes a ustedes, buenas noches en este caso, sí, Michel, y aquí en tiempo de pandemia. Bienvenida sea la tertulia, ¿no?
Bueno, vamos a discutir un poco las noticias, que yo creo que todas le importan a la gente dentro de Cuba, porque los afecta también, ¿no? Y noticias, noticias. Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado, estoy muy bien. A propósito, no es de noche, ya en esta época del año en España, más o menos hasta las 10 de la noche, uh-huh, que no se oculta el sol, ¿no? Desde ahora y hasta septiembre, así que todavía puedes decirme buenas tardes.
está bien.
Mi estimadísimo Iván.
Óyeme, el sol hasta las 10 de la noche, es mucho sol, demasiado sol.
Se disfruta mucho.
Sí, pero demasiado sol.
Bueno, no con tanta intensidad.
Sí, no me gusta.
No como acá en el sur de la Florida, por cierto.
Calor horrible que está haciendo. Pero bueno, vamos para las noticias.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos no quiere acabar con las remesas a Cuba, sino con el negocio bien hilvanado por las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, disfrazados tras el conglomerado empresarial Gaesa, y lo hace para quedarse con más del 70% de lo que los cubanos de fuera de la isla envían a su familia, aseguraron aquí en Miami economistas y defensores de los derechos humanos. En una rueda de prensa convocada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría de Havana Consulting Group, reconoció que la decisión de sancionar a la empresa Fincimec, propiedad de Gaesa y principal vía oficial para enviar dinero a la isla, es un tema sensible, pero también lo es que al cubano, al que su hermana de Miami le envía $100, por esa vía reciba a cambio 87 pesos convertibles CUC, una moneda que no tiene valor fuera de Cuba, aseguró según el reporte de la agencia española EFE. La rueda de prensa fue convocada para presentar el estudio Sanciones a Fincimec, Objetivos e Impacto, que explica cómo puede verse afectado el negocio de las remesas a Cuba por la decisión anunciada por el Departamento de Estado a comienzos de este mes de sancionar a Fincimec y otras 6 empresas estatales cubanas. Por cierto, los detalles de esa medida serán dados a conocer el viernes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero tanto Morales como Tony Costa, que es el presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, subrayaron que su objetivo no son las remesas, sino evitar que Fincimec lucre a costa de los inmigrantes, en este caso integrantes de la diáspora cubana, preocupado por sus familias en la isla, y que se use el beneficio que obtienen para seguir oprimiendo.
Sí, señor. El tema es complejo. Es complejo porque indiscutiblemente que el GAESA pues es la que controla toda la entrada de divisas y todo el movimiento de divisas en Cuba. Y lo que reciben los cubanos es divisas a través de lo que le envían las remesas que le envían sus familiares. Así que cómo separar una cosa de la otra es la complejidad del caso. Y vamos a darle la palabra a Iván García, que yo sé que está muy empapado sobre esta situación y escuchando lo que la gente dice en la calle. Iván.
Bueno, mira, a ver, primero, las personas en la calle, desde luego, cualquiera, quisiera, en vez de recibir $100, porque bueno, ya te lo dan el chavito aquí, que un cambio lógico, que a esto me voy a de la calle, ¿no? Que es más o menos el que debiera ser, a unos 15, a unos 10, a unos 20, puede recibir $120, ¿no? Es decir, 120 chavitos, sería lo ideal, ¿no? Y sería lo ideal que el gobierno dejara de lucrar con las miserias aquí de las personas, con toda una serie de situaciones que hay, sobre todo con el esfuerzo de miles, de millones, de cientos de miles de migrantes y de la diáspora, y de bajar esos impuestos abusivos que lo tienen desde hace muchísimo tiempo, que es 240%, y por tanto el dinero te rindiera más. Eso sería lo loable. Pero desde luego la lectura de lo que salió, que fue muy publicitado en Cuba, en el diario de Cuba, en Cibercuba, bueno, Martinoticias, todo, que mañana van a hacer los anuncios, ha sido en tromba, tanto la gente enviando como las personas, las colas aquí en 10 de octubre, en las tres agencias que revisité, fueron enormes, son enormes, ya eran enormes ya. Y todos dan por hecho de que mañana una de las medidas va a ser, con la gente que hablé te pregunta, te dice, bueno, sí, a ver, pero ¿de qué manera? El gobierno de Estados Unidos tiene la varita mágica, la Casa Blanca, de poder que presionar a Fincimeo, presionar aquí a las empresas militares, que son las que realmente controlan todo lo que se mueve en divisas en este país, para que el dinero este sea más, o qué empresa va a ser, porque es que desde siempre lo he dicho, todas las empresas aquí, o todo el gobierno, aunque realmente GAESA, las empresas militares controlan un 70% de la economía, y ese dinero lo manejan ellos sin controlaría, sin el presidente Díaz Canel. Es decir, eso es un dinero de ellos que lo manejan a su manera. No hay ningún tipo de inversión, a no ser Raúl Castro, que es el que dirige y maneja todo eso. Y está la otra economía esta, la de pesos cubanos, que es la que tiene el presidente designado, ¿no? Pero ¿de qué manera? Mañana ponen, no sé, quitan Fincimeo y ponen un intermediario para aparentemente civil. Se sabe que todos los dólares aquí, el gobierno va a ir para empresas, sean o no sean militares, una fachada, lo va a manejar el gobierno, ¿no? ¿Presionará esta medida que el gobierno quite el 240%? ¿Y lo presionará? Yo tengo mis dudas. Entonces, ese es el debate que hay en la calle ahora mismo, que siempre la gente se siente, como dijo Michel, creo, hace unas semanas atrás, el medio del sándwich. No ni el jamón ni el queso, sino el pepinillo, ¿no? De cuando uno prepara un sándwich.
El problema, y yo digo que es muy complejo, porque igual que con los médicos, fíjense, igual que con los médicos que salen de Cuba al extranjero, el médico sale porque va a tener una ganancia, el médico sale porque va a vivir un poquito mejor que los médicos que están dentro de Cuba, a pesar de que lo están explotando, a pesar de que le están trabajando, lo están llevando a una esclavitud moderna, como dicen muchas organizaciones internacionales. Lo mismo pasa con la remesa. El cubano sabe que el gobierno se está embolsillando una gran parte, pero por lo menos esa otra parte que le llega a la gente en Cuba le resuelve un problema a la gente en Cuba. Y entonces aquí la disyuntiva es, o para que el gobierno no gane, vamos a poner las cosas como son y no se va a enviar más, o no se va a permitir que se envíe de esta manera, o no se va a permitir que el gobierno gane lo que está ganando de una manera, yo diría, ilegal, o una manera, yo no sé si es ilegal, o por lo menos de una manera bochornosa, como se está embolsillando el dinero. No sé si, como dice Iván, si esto podrá dar resultados o no. Lo cierto es que la gente sabe que el gobierno les está robando, el gobierno cubano, pero por lo menos algo le llega a su gente. El lograr que el gobierno cubano actúe como pueda actuar cualquier agencia internacional de envíos de dinero y recibimientos de dinero, etcétera, eso va a ser imposible porque el gobierno cubano no lo va a permitir, porque ese no es su su forma de actuar. Siempre el gobierno cubano quiere llevarse la mayor parte y actúa de esta manera. Así que por eso yo creo que es muy complejo el problema. No sé qué va a hacer Estados Unidos realmente, la Casa Blanca, si va a decir, bueno, si el gobierno sigue ganando, aquí no se manda más dinero. No sé si va a decir eso o si va a decir, vamos a ver de qué manera trabajamos esto por una manera, por un lado distinto. Pero para mí es muy complejo porque el gobierno cubano lo controla todo.
Bueno, primero que todo, el director o el presidente de la Fundación de Derechos Humanos, el señor Costa, recuerda, yo creo que hace muy bien, que estas medidas tienen como objetivo último presionar a La Habana para que cese su injerencia en Venezuela. Por ahí voy a comenzar. Después, importantísimo lo que dice Morales, que el beneficiario de esto, de la remesa que uno envía formalmente, debería recibirla en moneda dura, en moneda en dólar, claro, en este caso, claro. Y no como se hace en CUC. Pero, tratándose de Cuba, hay uno y otros pero. Cuando no existía la Western Union, por la vía informal, por ejemplo, acá en los Estados Unidos usted entregaba $120 y daban 100 en Cuba. Uh-huh. Aquí ellos hablan también de que posiblemente esto le dará beneficio a compañías en otros países que se dedican al envío de dinero. Para resumir, ¿quién sale perdiendo? El familiar en Cuba. Michelle.
Sí, yo creo que sale perdiendo el de siempre, ¿no? Que es el que, tanto el que envía, que es un trabajador, que no estamos hablando de un millonario ni mucho menos, al que le sobra el dinero, es un trabajador que de su salario saca esa cantidad de cada mes para ayudar a su familia, y por otra parte el que está en Cuba. Pero ¿de cuáles vías informales hablamos en estos tiempos? Porque ahora mismo no hay vuelos, lo que se llaman las mulas están completamente detenidas, estamos en medio de una pandemia y no me parece muy adecuado, ¿no? Por ninguna de las partes abordar este asunto precisamente en medio de esta dificultad. No lo sé porque no veo alternativa posible. Esto es un callejón sin salida. Yo desconozco lo que va a anunciar Estados Unidos, del modo en el que lo va a regular. Lo cierto es que, como dice aquel viejo refrán o aquella vieja canción cubana, como quiera que se ponga va a llorar, ¿no? Porque hay un 10% del impuesto al dólar, hay un 240% según esta organización que convocó a Habana Consulting Group en las ventas de los productos, y solamente hay que ver los productos chinos que cuestan centavos en cualquier parte del mundo, como en Cuba casi cuestan oro, y ahí está la mano del gobierno cubano ganando, y por eso es que cada dólar que llega a Cuba se deprecia, el Estado se queda con la mayor parte y al final la gente lo que recibe es ese % del cual habla esta noticia. Te reitero, yo no sé lo que va a plantear el Departamento del Tesoro sobre la Western Union. Yo no creo que haya una alternativa fácil a esto, salvo que se negocie discretamente. Y digo discretamente porque el gobierno cubano es la única manera de hablar con el gobierno cubano discretamente para eliminar ese 10%, ese impuestazo del 10% que todavía está ahí, con la amenaza de bloquear completamente las remesas si no se elimina ese 10%. Pero supongamos que ocurra, pongámonos en el lugar de que ocurra esa situación. El gobierno cubano ese 10% se lo quitará a las transacciones al dólar y se lo agregará al precio de los productos en las tiendas. Es muy complicado, ¿no?, lidiar con un régimen totalitario como el cubano. Y al final el consumidor, el que tiene que comprar lo mismo un refrigerador que un litro de aceite en la tienda o cualquier otra cosa, es el que va a pagar el % porque el gobierno cubano, salvo que decida otra cosa en algún momento, sigue interesado en obtener hasta el último dólar, y por lo tanto es muy complicado, llámese Gaesa, Finximex o cualquiera que sea. Entonces yo pienso que las medidas actuales en cuanto a las remesas son suficientes, y que si bien la administración ha actuado éticamente muy bien en lo que es el enfrentamiento al entramado político-militar que existe en el país, a esa mafia militar que controla todos los negocios, la administración Trump ha actuado bien, reitero, en esta área de las remesas creo que no hay otra solución, al menos en mi opinión, que permitir que con los límites que también ha establecido la propia administración norteamericana se siga desarrollando esta actividad con la misma normalidad que hasta ahora.
Las noticias como son.
Seguimos en Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud por su papel de intermediaria en la misión Más Médicos desplegada por La Habana en Brasil bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Quiero expresar las preocupaciones de Estados Unidos sobre el papel de la Organización Panamericana de la Salud en la facilitación de trabajos forzados de doctores cubanos en Brasil. Debe explicar cómo se convirtió en intermediario, indicó Pompeo en una rueda de prensa, según reporta la agencia EFE. Pompeo indicó que presuntamente más de 10.000 sanitarios cubanos habían sido enviados a Brasil dentro del programa Más Médico para reforzar los equipos de salud en el país. El secretario de Estado remarcó que quienes contratan misiones cubanas deberían pagarle directamente a los médicos y no al gobierno de su país, pues aseguró que benefician al régimen cubano.
Sí, señor. También ya, Bruno Rodríguez Parrilla respondió y dijo que, dijo en una cuenta de Twitter, ¿no? Dijo, el secretario de Estado, exponente de la actual política exterior corrupta y moral de Estados Unidos, reitera sus propósitos agresivos, demuestra aislamiento al atacar a la Organización Panamericana de la Salud y la Cooperación Médica de Cuba. Es una amenaza a la paz. Esa fue la única respuesta que encontró Bruno Rodríguez Parrilla a las acusaciones y a la demanda del Departamento de Estado para que la OPS explique por qué participó en este trueque de médicos cubanos por allá por Brasil. Contigo, Iván.
Mira, también igual tú hablas con cualquier persona médico que y claro que todos están de acuerdo en cobrar lo justo, y es lo normal, ¿no? O lo debiera hacerlo. Pero desde luego el gobierno desde 1970 y tanto, 80 y tanto, cuando empezó estas misiones ya a cobrarse, le da un salpazo de un 80%. Yo creo que se ha logrado algo con la presión tanto de los periodismos independientes, por ejemplo, esos documentos que sacó a la luz el Diario de Cuba, muchos periodistas que escriben sobre el tema, la confirmación de muchos médicos que han desertado luego. Y así todo el gobierno, ahora actualmente, según consideran, le paga un poco más, porque antiguamente era mucho menos. Era solamente una estadía y luego algo así como 100 o 200 dinero de bolsillo, 100 o 200 dólares mensual, algo así, ¿no? Ahora creo que le están dando un 25% y el gobierno se queda con 75%. Y hay casos como en Brasil, luego de varios escándalos que se dieron, le pagaban mil, es decir, alrededor de $1,000 y el gobierno se quedaba con 2.000, 3.000 y algo así, ¿no? Sí se sabe que eso es una manera que tiene el gobierno, evidentemente es un negocio que pudiera ser lícito, legal, ¿no? Yo no estoy en contra de que aquel régimen o otro gobierno, cualquier país del mundo, exporte servicios médicos mientras sean personal calificado y acreditado en cualquier otra nación, ¿no? Por supuesto, avalado. Pero, por supuesto, pagando lo justo y cobrando impuestos, no demenciar un impuesto lógico que podría ser un 20, un 25%, hasta un 30 incluso, podría pensar, como los países nórdicos en Suiza, pero que por supuesto, el que trabaje, que tiene que estar alejado de su familia, que tiene que estar en zonas inhóspitas, que tiene que estar en condiciones muchas veces súper difíciles, o peligrando su vida. Ojo, porque hay un hospital al oeste de Caracas, donde la última vez que supe había una lápida de bronce que decía que 66 muertos habían fallecido, cumpliendo con su deber, simplemente matado por sicarios ahí en Venezuela, por la delincuencia exactamente, que se sabe que Caracas es una carnicería, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo más lógico, por supuesto, es que ganaran o el gobierno de pagara el 80%, la mayor parte del salario. Ahora, lo vergonzoso de esto, y otra vez más demuestra la corrupción que tienen muchas instituciones internacionales, sobre todo como la OMS, la OPS o muchas instituciones de la ONU, es como se demostró también por lo que publicó el Diario de Cuba, la gabela que cobraba la OPS para servir de intermediario, una institución que supuestamente es sin fines de lucro. Entonces, yo creo que esto sí es algo que debería ir a un juicio, debería ir a un pleito, ¿no? Porque esto va más allá de intereses comerciales de un país, de una empresa o de un grupo de poder, ¿no? Está en una institución que no está, esto no está entre sus funciones, ¿no?
Claro que sí. Michelle.
No, los impuestos nórdicos no, Iván, es demasiado, porque en Suecia, en Noruega, en Dinamarca hay unas carreteras excelentes, hay trenes de alta velocidad, entonces sí, pagan muchos impuestos los nórdicos, pero tienen un nivel de prestación por parte del Estado, desde el punto de vista de salud, educativo, de bienestar social, que en Cuba las autoridades no son capaces de proveerla, así que...
No, Michelle, tanto, disculpa, yo lo decía porque sí, para justificar al menos que fuera un negocio, sí, y que se dedicara, sí, supuestamente, claro, eso mismo, hacer carreteras, mejor hospitales, mejor escuelas, claro.
Es muy importante. Nosotros estamos de acuerdo básicamente en que La persona debe tener un impuesto referente a lo que gana, no de la manera fraudulenta que hace el gobierno cubano. Pero habrá que llegar al momento en el que hablemos de cuánto, de qué por ciento. Por ejemplo, en España, quien gana menos de 22.000 al año no paga impuestos, sencillamente. No tiene que hacer la declaración de impuestos, se queda con todo. Y entonces en Cuba, si un médico va a ganar mil y pico de dólares al mes, son 12.000 al año, y va a tener que pagar un 30 o un 24%, sigue siendo un gran nivel de extorsión. Pero bueno, estamos hablando en términos hipotéticos porque el gobierno cubano ni siquiera se plantea este asunto. En relación con Estados Unidos, yo creo que debería personarse en las demandas, en las querellas contra la Organización Panamericana de la Salud, que ya existen por médicos afectados y que ahora radican en Estados Unidos, porque en definitiva Trump no le ha temblado la mano para poner en jaque a la Organización Mundial de la Salud por otras razones, y puede hacerlo con la Organización Panamericana de la Salud también. A mí me parece indignante, ¿no?, el papel de la Organización Panamericana de la Salud en todo esto, y yo creo que hay que pasar de las palabras a los hechos. Los tribunales, en primer lugar, y en segundo lugar, las visas de Estados Unidos. Las visas de Estados Unidos a las personas de estas organizaciones y de estos países que participan directa o indirectamente en el tráfico de médicos cubanos.
Las noticias como son.
Bueno, la participación en la campaña en Twitter que reivindica la bajada de los precios de Internet ya le ha costado a Yanquiel Gutiérrez, de apenas 20 años, 3.000 pesos y muchos disgustos. Después de 3 citaciones, 2 cartas de advertencia recibidas por el joven en lo que va de año, el pasado miércoles fue arrestado por la seguridad del Estado, que lo mantuvo un día detenido. Gutiérrez solo pudo volver a casa tras pagar la multa y ser amenazado con medidas mayores si persisten sus reclamaciones a la estatal telefónica de Texas. Yanquiel vive en Rosalía, una pequeña localidad del municipio de Camajuaní, en el Consejo Popular de Taguayabón, en la provincia de Villa Clara, y desde allí ha participado de manera muy activa en las campañas que se llevan a cabo en Twitter para que el monopolio de Texas rebaje sus elevadas tarifas.
Sí, señor. Un artículo de 14 y medio que recoge toda la historia de este jovencito de 20 años. Iván, creo que no hay tiempo mucho, pero estás al tanto de esta 370. Tú puedes, como periodista independiente, en un momento determinado también ser expuesto a esta 370, y yo creo que todos en Cuba tienen la 370 encima.
Para resumir, sí, sí. Ya que yo creo que ya quieres el 28 o el 29, porque andaba por los 27, ahora no recuerdo la cifra exacta. Uh-huh. Yo estoy al tanto con esto desde un principio, cuando Camila firmó el primer documento, lo elaboramos, es decir, estoy en esto, y estoy en lo que estoy, no solo estoy en contra de las 370, que si me imponen una multa no lo voy a pagar, incluso, porque me parece ilegal e inmoral esta cápita, esta normativa. ¿Qué decir de esto? Bueno, nada, es otra manera más, otra demostración más de poder de gobierno, y otra manera más de que se violan todos los derechos aquí y libertades de las personas en Cuba, ¿no? Yo creo que esto es sin palabras, más de lo mismo.
No, exacto. De todas maneras, yo lo que sí quiero enfatizar es que el gobierno cubano ha encontrado en esta 370 la manera de controlar el Internet. El gobierno ya tenía controlado, bueno, a los periodistas independientes, sabemos la Primavera Negra del 2003, lo que sucedió, etcétera, todo lo que pasó. Sin embargo, el Internet no lo tenía controlado, se le estaba escapando en muchas fotografías, sobre todo mucha imagen que estaba saliendo a través del Internet. Ahora lo encontró a través de la 370, la está aplicando, y es la forma que tiene el gobierno cubano también para controlar el Internet. Michelle, para finalizar.
Sí, antes multaban o metían preso a las personas por pintar un cartel contra Fidel y Raúl Castro en las calles. Ahora ya ni siquiera se puede pedir que bajen los precios de Texas, que con gente que ni siquiera menciona los nombres de Fidel, Raúl Castro ni Díaz-Canel, sino que se está dirigiendo de Texas, que supuestamente no es un problema político, no de los que preocupa demasiado el gobierno, sino económico, en relación con una cuestión muy concreta como son los precios de las telecomunicaciones en Cuba, y el decreto 370 se está aplicando como una especie de cajón desastre, ¿no? Para meterlo todo cabe bajo ese decreto. Por lo tanto, los análisis que se hagan sobre Cuba en cuanto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de Internet en general por parte de cualquier organización internacional deben tener en cuenta este decreto, porque es ahora mismo la principal amenaza que están sufriendo los ciudadanos cubanos. Muchos de ellos ni siquiera son opositores declarados, simplemente son ciudadanos que usan Internet y se sienten en libertad de expresarse como entiendan.
Sí, señor. Muy bien. Era el pedazo de libertad que tenían los cubanos, que también ya el gobierno lo ha ocupado.
Muy bien. Muchísimas gracias a Michel Suárez allá en España, a Iván García en La Habana. Nos vamos y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en el hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí les saludamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que han existido contactos entre el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional y representantes de Nicolás Maduro sobre el nuevo Consejo Nacional Electoral. Al tiempo que el Tribunal Supremo de Justicia le dio un plazo de 72 horas a la Asamblea Nacional para que entregue el listado de candidatos o preseleccionados para el Consejo Nacional Electoral. Todo esto encargado o enmarcado en una escalada de la pugna entre el gobierno y oposición por el nombramiento de las autoridades electorales.
Y esa es la más reciente de las pugnas, o la más reciente de las, no sé si decir crisis, porque la crisis en Venezuela realmente es otra, y yo creo que el venezolano...
hace muchos años.
Por eso, y el venezolano que nos está escuchando dice, bueno, pues si yo no tengo que comer y no tengo cómo ir al médico, etcétera, etcétera, imagínese usted en lo que voy a pensar. Pero sí, esta es una buena crisis política porque es lo que se está discutiendo en el mundo entero. Y se está discutiendo porque todo parece indicar que muchos apuestan a la salida electoral constitucional a la salida electoral en Venezuela. Y eso, de acuerdo al plan inicial, era lo último que se iba a hacer. Pero con Nicolás Maduro en el poder, lo hemos discutido un montón de veces, como decimos los cubanos, y hoy vamos a seguir insistiendo en el tema porque parece que está avanzando. Tenemos ya en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, al profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, al abogado Gustavo Manso. Acá en la ciudad de Miami nos acompaña vía telefónica Kennedy Bolívar, un político venezolano, y ambos, por supuesto, asiduos participantes de este programa Las Noticias Como Son.
Muy bien, bienvenidos. Comencemos por el profesor Manso allá en Caracas. La decisión esta que hacíamos ya referencia hace unos minutos fue rechazada, según se ha dicho, por el abogado José Ignacio Hernández, que fue nombrado procurador especial de Guaidó, quien afirmó que la sala constitucional a la que consideró ilegítima no tiene autoridad para hacer exhorto alguno. Su opinión, profesor, comencemos así.
Hola, es un gusto saludarlos a todos, Amado, José Luis, a toda la audiencia, y un saludo a toda la gente de Miami que nos está escuchando, del estado de la Florida. Y un saludo también a mi otro invitado, a mi copartícipe allí, el político venezolano. Bueno, fíjate, yo creo realmente que hay un aprendizaje, ¿no?, en este camino que ha tomado Venezuela desde que en el año 2015 la oposición ganó la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos años afirmando, mira que yo tengo años trabajando en el programa, asistiéndoles a conversar, etcétera, etcétera. Y durante todo este tiempo yo siempre he afirmado que Venezuela vive un régimen no democrático. Cuando un Estado vive un régimen no democrático, entonces vas a tener un gobierno, una persona que rige el poder, o un grupo de personas que rige el poder, pero lo hace de facto. Yo ahí coincido con la opinión del procurador especial nombrado por el señor Guaidó, en el sentido de que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la legitimidad. El problema está en que la legitimidad, como un elemento propio de quien tiene el poder en un estado determinado, no es suficiente para que se determine quién tiene el mandato dentro de ese estado. Por lo general, la legitimidad se suma a otros elementos del poder que son necesarios para poder regir para poder llevar las riendas del poder en un estado determinado. ¿Qué ocurre? El señor Guaidó no logró durante este tiempo asir el poder, agarrar el poder más allá de el ejercicio de legitimidad que estaba haciendo. Y por el otro lado, el régimen venezolano, quien tiene el poder, tiene las Fuerzas Armadas, tiene los órganos de fuerza pública, etcétera, etcétera, e impone unas decisiones que no tienen legitimidad, pero que tienen fuerza. Ahora, esa conjunción de fuerzas es lo que haría falta, ¿no? Es decir, el elemento de legitimidad y lo otro para que en Venezuela se produjera un cambio que hasta ahora no logramos que se produzca. Pues realmente el hecho de que nombren un Consejo Nacional Electoral, pues todo el mundo sabe que ese Consejo Nacional será irrito, que no tendrá ninguna validez, que las elecciones que produzcan también estarán afectadas de nulidad. ¿Por qué? Porque no se cumple con los procesos que establece nuestra Constitución, no se cumple con los elementos mínimos para que se trate de unas elecciones libres, sino en todo caso estaremos en presencia de un parapeto, de un disfraz de elecciones que les permita a ellos decir, no, aquí se realizaron elecciones, y poder seguir adelante con el ejercicio del poder.
Claro, de todas maneras, sigue Juan Guaidó insistiendo, y cuando digo insistiendo, ratificando, porque lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, que con Nicolás Maduro en el poder no puede haber un proceso limpio de elecciones. Lo dijo, por ejemplo, me puse aquí en internet nada más que a jugar con las palabras, y lo encontré en el año 2019, en varias ocasiones, titulares de diarios latinoamericanos, etcétera, como La Vanguardia, todos los diarios repitiendo esto. Ahora lo vuelve a decir, pero al mismo tiempo reconoce que sí que han habido algún tipo de contactos para la creación o la formación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Yo me refiero, le pregunto a Kennedy Bolívar, y la pregunta Es increíble. Nosotros hemos hecho programas de esto el año pasado y siempre se repite la misma pregunta y estamos en la misma pregunta. Y eso hasta cierto punto, no sé, es preocupante volver a hacer la misma pregunta. ¿Puede haber elecciones con Nicolás Maduro en el poder? Y entonces, ¿por qué se habla de un nuevo Consejo Electoral si Nicolás Maduro no hay forma de sacarlo del poder? Hay ecuaciones aquí que no entiendo, Kennedy Bolívar.
Sí, bueno, mira, primero que nada, muchas gracias, Amado, y a ustedes allá en la estación, igual que al profesor Gustavo, con quien compartí mucho en la Universidad Central. Una de las cosas que yo veo preocupante es el tema de la coherencia muchas veces. Si nosotros hemos denunciado que esto es una dictadura, que esto es un régimen que además que potentemente comete diariamente delitos de lesa humanidad vinculado al narcotráfico, todo el tema que ya engloba el tema ya de las vinculaciones con el terrorismo, que si Nicolás Maduro es ilegítimo y por lo tanto en consecuencia no puede participar en un proceso electoral, yo creo que es una locura entonces plantearse la idea de un proceso electoral cuando nosotros mismos hemos dicho que efectivamente esto es una dictadura y que esto es una dictadura que no goza de lo más mínimas condiciones democráticas, un régimen que no goza de las más mínimas condiciones que vaya a generar para ahí un proceso electoral, porque ellos saben que entregando el poder eso supone que vayan a la cárcel. Entonces, yo lo que creo, y de verdad que es lo preocupante acá, es que este juego se trancó. No veo una salida a corto plazo. Yo veo las cosas más complicadas el día de hoy por miles de razones que están a la vista. Y que en definitiva pensar en un proceso electoral es pensar en que vamos a una Asamblea Nacional, inclusive ellos, a una Asamblea Nacional que posiblemente ellos van a meter 70% de los diputados. Y por otra parte, ya nosotros hemos tenido la experiencia. Este régimen no va a entregar el poder por unas elecciones y yo creo que eso es, hay que tenerlo más que claro. Ya nosotros hemos paseado por elecciones, hemos paseado por protestas de calle, hemos paseado, entonces, es muy complejo el tema Venezuela, es muy complejo. Ustedes los cubanos me enseñaron algo desde que yo llegué acá, también diciéndome, no esperen que la comunidad internacional resuelva el problema. Entonces, un tema que nosotros a lo interno y sobre todo los venezolanos que están adentro y que están afuera, es el tema de la gran interrogante. ¿Cuál será la vía? ¿Seguiremos haciendo presión? ¿Seguiremos presionando con la comunidad internacional en los niveles que se está haciendo? Porque más allá de que se ha dicho que una intervención, yo lo dudo. Yo tengo mucha influencia, ustedes lo saben, con muchos congresistas, con muchos senadores acá, y difícilmente han asomado una posibilidad el día de mañana de una operación policial o una intervención militar en Venezuela, y no va a suceder. Entonces, es bien lamentable pues que nosotros sigamos pensando o que nuestra dirigencia y nuestros líderes sigan pensando que nosotros vamos a resolver la situación de Venezuela con unos criminales que sabemos que nos van a entregar el poder por la vía electoral. Sí. Ellos lo que están buscando es la legitimidad, además, por la vía electoral, porque es uno de los grandes problemas que ellos están presentando.
Pero aquí hay algo también que tenemos que tener en estos momentos en consideración. No podemos olvidar que Estados Unidos, en el mes de abril, específicamente el secretario de Estado Mike Pompeo, lanzó un plan para lograr una transición democrática en Venezuela y cuyo documento, y aquí lo tengo, se propone la creación de un gobierno de transición del que no podría formar parte ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó, pero que la celebración de elecciones en Venezuela a cambio del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, pues por ahí vendrían las cosas. Es decir, Estados Unidos sí propone levantar las sanciones si Venezuela forma un gobierno de transición democrática con chavistas, ojo con esto, y opositores, pero sin Maduro ni Guaidó. Profesor Manso, ¿este plan usted cree que es viable para su país? Y además Maduro dijo que este año había elecciones y hay elecciones de la Asamblea. Al menos parece que todo va por ahí.
Sí, las elecciones con seguridad van a ocurrir. Si no es a finales de este año, será a principios del otro, pero yo creo que las van a hacer. Serán elecciones viciadas de nulidad, porque el primer requisito de una elección es que sean elecciones libres. Con relación al plan de Pompeo, yo tengo severas dudas con relación a la posibilidad de que eso, las sanciones logren el efecto disuasorio de tal manera, o disuasivo de tal manera, que logren la salida de Maduro del poder.
realmente ellos tienen la asesoría y el know-how del régimen cubano. Y pues no le hacen caso a ese tipo de cosas. Cuba ha resistido más de 50 años las sanciones del gobierno de los Estados Unidos y allí está. Uh-huh. Y ahí tienes un elemento probatorio que te permite a ti decir, bueno, a ellos no les importa si las sanciones ocasionan daño directo en el ciudadano, en la población, etcétera, con tal de mantener el poder, y entonces pues ponen a pasar trabajo a la población venezolana, como efectivamente está pasando, pero mantienen el poder. El objetivo de un régimen que tiene esta vocación autoritaria, autocrática, no democrática, es precisamente ese, mantener el poder. Y las sanciones económicas pues no logran ese efecto, las sanciones solas. Ahora, si las sanciones vienen acompañadas de otros elementos, es posible que se den.
¿Pero cuáles elementos, profesor? Profesor,
la legalidad o legitimidad que puedan tener esos otros elementos.
¿Pero cuáles,
que se pueda acompañar?
¿Cuáles podrían ser otros elementos, profesor? Porque yo necesito que me lo digan porque no los veo.
O sea, bueno, se han dado en la historia algunas intervenciones por diversas razones, coalición de varios países cuando se producen violaciones masivas a los derechos humanos. Esta podría ser una hipótesis, producto, por supuesto, de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La última vez que este tratado se aplicó, se aplicó en el caso de República Dominicana a mediados del siglo pasado, a 1947, 50, intervino los Estados Unidos específicamente con Fuerza Armada, puso el orden y se llevaron a cabo unas elecciones a posteriori. Esa fue la última vez que se hizo, que hay gente que no ha revisado la historia con relación a la aplicación de este tratado y por lo menos en un par de oportunidades se ha aplicado. Ahora, realmente yo estoy de acuerdo con Kelvin en el sentido de que no veo que en este momento esa sea la vía que vayan a tomar los países vecinos o los países americanos con relación al caso de Venezuela. Yo creo que nos está pasando muy parecido a la historia cubana. Uh-huh. Y creo que pues cuando empezamos a sacar cuentas, pues ya el chavismo tiene 20 años en Venezuela. Uh-huh. Y creo que esos avances y esos retrocesos en temas de lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años es lo que de alguna manera también ha permitido que se produzca una estabilidad del régimen.
No.
Cuando no es una cosa, sale otra, pero no hemos logrado, y eso hay que hacer un examen de conciencia y decir las cosas con la verdad en la mano. Nosotros no hemos sido lo suficientemente eficaces, eficientes, para tomar el poder en Venezuela.
Fíjese,
no hemos contado tampoco con los elementos y con lo que se requiere para tomar el poder en Venezuela.
Fíjese si se parecen los casos, y por lo menos la asesoría cubana está bien ahí, por lo menos en mi opinión se demuestra, que el gobierno cubano durante todo el tiempo, todas las administraciones estadounidenses estuvo negociando con administraciones estadounidenses, incluso con republicanas. Después, cuando se han desclasificado papeles, se ha visto que se reunieron en Canadá, que tal figura del gobierno cubano se reunió con tal figura del Departamento de Estado en tal lugar y en tal lugar. La época de Fidel Castro permitió que se viviera con la esperanza de una negociación. Y eso es lo que le están pasando al gobierno de Venezuela. Y aparentemente Estados Unidos está nuevamente, tratando de ver de qué manera se negocia. Yo creo, y le pregunto, ¿te ibas a decir algo?
No, haz la pregunta,
no,
tengo otra pregunta.
Yo le quiero preguntar a Kennedy en este momento, a Kennedy Bolívar, porque a mí me da la impresión de que Estados Unidos subestimó a la salida en Venezuela y lo subestima sobre todo con los militares, apostó a los militares. Esta pregunta también la he hecho, es que estamos haciendo las mismas preguntas porque hay que volverlas a hacer. Apostó a los militares, creyó que con una maleta de dinero podía comprar a muchos generales y ponerlo en contra de Nicolás Maduro, y no se dieron cuenta que esos generales tenían millones y millones y millones y que una maleta de dinero no los iba a comprar. Me parece a mí que y cuando digo maleta de dinero estoy parafraseando, o por lo menos estoy creando una una imagen, no es que sea la realidad, pero por ahí van los tiros. Te pregunto, ¿hay, subestimaron a Nicolás Maduro, a la asesoría de Cuba, a la fortaleza que tiene Nicolás Maduro dentro del cuerpo militar, Kennedy?
Además, perdóname, Kennedy, hay que agregar algo más. Elliot Abrams sigue diciendo de que ellos esperan de que los militares venezolanos jueguen un papel esencial para lograr un cambio pacífico en tu país. Te escuchamos.
Sí, bueno, ahí primero que me hago eco de las palabras del profesor Gustavo, porque realmente es así. Estamos en una época y siempre yo, cada vez que hago un análisis con respecto al tema de Venezuela, es imprescindible pasar por el tema Cuba. Y ojo, uno que ha estado en el exilio, yo que fui dirigente sindical, fui dirigente estudiantil, recuerdo que los espacios los iban tomando poco a poco. Hasta el día de hoy ya te tienen sometido que ni de tu casa puedes salir si no tienes gasolina, si es un tema de coronavirus, si es, o sea, es un sinfín de cosas que poco a poco ya te tienen sometido y que en definitiva no vas a poder salir de tu casa a manifestar si tienes un problema de gas, si tienes un problema de salud, si tienes un problema de transporte. Entonces ya esto está más complejo y efectivamente esto es un modelo necesariamente bien pensado por no solamente la administración cubana de los Castro, sino también parte de todo este macabra dirigencia pues que gobierna en Venezuela a través de Nicolás Maduro. Yo lo que sí creo es que los Estados Unidos siempre ha estado claro. Lo que no estuvimos claro fue parte de nuestra dirigencia, porque, ojo, desde cuando yo estoy acusando, por ejemplo, y digo, perdonen que hable en primera persona, pero las primeras denuncias que se le presentaron a Estados Unidos hace más de una década, donde se les decía que había problemas de narcotráfico y de terrorismo en Venezuela, que sabíamos los vínculos que se estaban dando, que sabíamos hacia dónde iba esta democracia y que, en definitiva, Estados Unidos siempre estuvo claro. Lo que no estuvo claro fue la dirigencia, porque aquí yo muchas veces vi a políticos decirle al propio gobierno americano que en Venezuela iba a haber un quiebre militar, y el quiebre militar no se iba a dar precisamente, a pesar de que haya un descontento y un porcentaje que por sí solo no es muy significativo a los efectos de un cambio, que recordemos que decían que en Venezuela iba a pasar un quiebre porque, bueno, no toda la institución estaba a favor de Maduro, cosa que es totalmente falso, porque hoy desde el guardia más raso es uno de los principales colaboradores del régimen, cuando, bueno, en una estación de servicio, por ejemplo, no cobren dólares para poder echar gasolina, o cuando tú vas a un hospital y debes atender y no puedes decir ninguna estadística, o cuando ibas a la morgue y no puedes decir cuántas personas murieron un fin de semana en Venezuela. Y bueno, y tanto el profesor Manso como yo conocemos esta realidad, porque además que somos abogados, sabemos, por ejemplo, las realidades del tema jurídico, del tema legal, del tema delincuencial que se presenta en Venezuela. Eso por un aspecto puntual, pero más allá de todo esto, Venezuela hoy por hoy, o sea, es un desastre, pero no precisamente porque, bueno, el gobierno de Estados Unidos estuvo de alguna manera no estuvo a favor o no estuvo claro hacia dónde iban las cosas. No, yo creo que siempre estuvo claro. Lo que no estuvimos claro fue la dirigencia política cuando caímos en el cuento de que había militares que efectivamente iban a hacer el quiebre, pero es imposible que un quiebre lo generara quienes están hoy por hoy mandando, porque en Venezuela manda es una cúpula militar realmente.
Kennedy, me quedo contigo y también, bueno, el profesor va a escuchar. No podemos dejar de mencionar de que el gobierno del presidente Trump lleva años, por lo menos los casi cuatro que está al frente del país, ¿no?, aplicando una política de presión diplomática y también de sanciones, para buscar una salida del poder de Maduro. También lo hace el Grupo de Lima, también lo hace la Unión Europea, y se ven insistiendo muy, muy seguido de que todo estaba sobre la mesa. Te pregunto, ¿tú sabías qué había y qué no había encima de la mesa al día de hoy?
Eso es conmigo.
Sí, Kennedy.
Sí. Mira, encima de la mesa te refieres a todo lo que es
Sí, porque era lo que se decía, todo está arriba de la mesa. ¿Pero sí, qué había arriba de la mesa?
Y Juan también llegó y dijo que había estado arriba y abajo.
También.
Entonces, aquí las únicas opciones son las que se han planteado desde un principio. El tema bloqueo, el tema económico, el tema sancionatorio, pero jamás ha estado otra opción. Recordemos que Maduro ya había una investigación formal por parte del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de hace ya más de 5 años, y Maduro ya en varias oportunidades había ido a cumbres y se presentaba, y Estados Unidos era el primero que denunciaba. Y por eso es que te digo, yo aprendí mucho y gracias a Dios ha sido una experiencia muy enriquecedora pasar por mi exilio en Miami y escuchar a los cubanos, porque realmente fueron los que me dieron los ojos con el tema de la comunidad internacional y con el tema de la administración. Y la administración siempre, mira, ustedes saben mi relación con el senador Marco Rubio, ustedes saben mi relación con el senador Scott, y ellos siempre lo han dicho: nosotros no vamos a intervenir en Venezuela de ninguna manera. Entonces, por supuesto que allí cae el engaño también de la administración, cuando muchas veces llegó y dijo que, bueno, aquí estaban todas las opciones sobre la mesa, cosa que no se ha manejado. A lo mejor que están y todavía no son lo más visible, bueno, puede ser. Pero por ahora, yo que he escuchado, yo que he tenido, de alguna manera he tratado de influenciar mucho con respecto al tema de Venezuela, sé que la administración, y incluso en reuniones, ustedes lo saben, cuando asistí con el presidente, el vicepresidente Pence, siempre se nos manifestó que, bueno, que la salida era por un acuerdo, por unas reglas democráticas, donde se respetaran unas elecciones libres y que en efecto no podía participar Maduro. Eso siempre ha sido así y no ha cambiado nada, lamentablemente, para nosotros, pensando también porque nosotros estamos frente a un régimen no solamente que afecta a los venezolanos, sino que afecta al continente y, cuidado, sino al mundo entero, porque ya sabemos todo lo que ha pasado en Venezuela con respecto al terrorismo y al narcotráfico.
No, y cuando Estados Unidos está tan involucrado en el tema, por supuesto que afecta al mundo entero, no cabe la menor duda.
Y otra cosa no podemos perder de vista, ¿cuántas toneladas de droga se han encontrado ahorita provenientes de Venezuela? Claro. Que eso es suficiente para declarar a Venezuela un estado, un narcoestado, donde efectivamente se hable de una operación policial, porque si ustedes mismos están viendo que le están tratando de contaminar el país, le están tratando de contaminar con droga, y no solamente con eso, sino que allá en Venezuela, en cada aeropuerto que llega un avión procedente del Medio Oriente, siempre con terroristas, evidentemente, que entonces ustedes saben el nivel de amenaza que estamos enfrentando.
Le dejo los 2 minutos que nos quedan de programa a Gustavo Manso para que nos diga, porque en todo esto, ¿qué se dice en Venezuela, Gustavo Manso? La gente en la calle con los que usted se encuentra, yo sé que en tiempos de pandemia hay que quedarse en la casa y hay poco contacto, pero ¿qué dice la gente en sentido general?
Sí, bueno, la poca gente que sale, porque en términos generales, pues yo veo que la disminución de la actividad en términos generales en Venezuela es sensible, es bastante. Yo siento que nuevamente atravesamos por un periodo en el cual hay un desánimo generalizado en el país. Esto agravado a la situación de la cuarentena propiamente, que te mantiene en tu casa, que te impide socializar, que te impide hacer las relaciones como normalmente se hacen, y entonces, pues la tormenta que significa el coronavirus, el COVID-19, de alguna manera le ha venido como anillo al dedo, pues a el detentador del poder en Venezuela. ¿Por qué? Porque le ha permitido establecer elementos de control social superiores a los que normalmente tenía. Entonces ahora tienes a la gente que no se puede mover de estado en estado. Tienes a la gente que tiene que meterse en su casa obligatoriamente, tienes a la gente controlada en términos de, por supuesto, de movimientos, de actividades bancarias, de todo tipo de actividades, y las tienes pendientes únicamente que del tema del coronavirus. Por supuesto que esto es adecuadísimo para el efecto control social. La gente no comenta eso, la gente acata.
Claro,
como acató en casi todo el mundo las medidas apropiadas al coronavirus.
Así es.
Las medidas que tenían que ver con el tema del coronavirus.
Por supuesto.
Gustavo, evidentemente que vienen sucediendo cosas, y estas cosas las vamos a ver reflejadas tarde o temprano en el futuro inmediato.
Así mismo.
La crisis económica se va a reflejar en una merma de los alimentos.
No cabe la menor duda.
La crisis se va a reflejar en una merma de las medicinas. en un problema de servicios públicos que va a ser aún peor. No, y que pues poco a poco lo vamos viendo cómo se va a producir.
No nos queda tiempo.
El petrolero no produce gasolina.
Y claro, no nos queda tiempo en el programa, por supuesto. Los vamos a seguir invitando para próximos programas.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través